Bueno, en principio, específicamente por la publicación en el boletín oficial en los últimos días de permisos de cateos a la empresa Ibael Mining sin la consulta de las comunidades. Eso está en el boletín oficial. Ya una recorrida previa de gente de la empresa y una consultora de Papi Group de Buenos Aires que están en el territorio tratando de convencer a la gente.
Sí.
Y llegando también nos causó el llamado de de los loncos de esa zona, de Mencué, de Blancura, de Pilquinillo del Limay y de Cañadón Chileno, con esta preocupación, ¿no? Inmediatamente planteamos, porque en la semana, planteamos una reunión con la empresa. Eso se dio en la semana del 23 y 24, el día 22 de junio,
Sí.
cuando nosotros estábamos en pleno proceso de celebración del Huñotri Pantu. Tuvimos que reunirnos en Bariloche, en la oficina del CODESI de Bariloche, con la empresa. Ahí es donde nosotros supimos cuáles son las áreas específicas que ellos pretenden trabajar, y bueno, ahí expresamos la posición ya como organización que venimos teniendo, pero era necesaria tener esta reunión con los loncos de las comunidades, porque hay que hacer un trabajo también en las comunidades, porque lo que van a ofrecer son es plata, es mejoramiento habitacional, bueno, un poco lo que ya sabemos que la manera de actuar. Y bueno, entonces a partir de ahí se precipitó inmediatamente una reunión que tuvo los condicionamientos propios también de la situación de emergencia sanitaria. Es decir, no estábamos con, le pedimos que fueran los loncos y los huerquén de las comunidades. Llegaron también de algunos integrantes de las comunidades más afectados también. Bueno, y llevamos adelante una reunión en el día de ayer en Mencué, donde todos pudimos ir expresando cuáles eran las preocupaciones, a dónde habían entrado, con quién habían hablado. Bueno, y la decisión final, que más allá de la posición de la coordinadora o del huerquén o del consejero, es una posición que ha tomado cada lonco de esas comunidades. Y eso es importante porque verifica la responsabilidad que hay en defender el territorio. Entonces, lo que veníamos planteando, que hay un proceso minero que no está consultado por el gobierno de la provincia con las comunidades, que hay una gran deuda, sobre todo en esa parte del territorio, con las comunidades que allí están asentadas, que fueron víctimas de la persecución de la policía fronteriza en su momento, y que quedaron arrinconados en esos piedreros, ¿no?
Sí.
Blancura, Pilquinillo del Limay, un poco Cañadón Chileno. Si uno conoce, sabe cómo es el territorio, ¿no? Bastante escaso para la producción, con muchos piedreros. Resulta que ahora hay oro y plata en esos lugares y quieren seguir corriendo. No, me parece que esta es una decisión que va en línea a la cosmovisión y a la espiritualidad de un pueblo que entiende que en un cerro, en una montaña, en un río, en una aguada, están los ñen. Los ñen son las fuerzas que mantienen el equilibrio en el Itzá-Fil-Monguén. Y esa es nuestra responsabilidad como gente mapuche de cuidar, de resguardar, de respetar. Y no tenemos ningún elemento que nos diga que como mapuche nosotros tenemos que explotar y romper un cerro para sacarle el oro y la plata. Eso va en contra de la cosmovisión del pueblo.
En esta reunión que se mantuvo, que mantuvieron entre los loncos y demás representantes de las comunidades, hay voces disidentes. A esto voy, Orlando, y ya te lo he preguntado. Digo, hay comunidades que prefieren que ingresen las mineras a su territorio a cambio de poder tener, no sé, un mejoramiento en la casa o una heladera o una cocina.
Bueno, eso lo hemos verificado en algunos sectores de la minera, ha alcanzado a entrar. Algunos ni siquiera son de comunidad ni viven ahí, pero han habilitado el permiso de uso y cateo del territorio. Bueno, esta es una discusión que tenemos que darnos como pueblo. Si es posible que nosotros avalemos la minería, bueno, hay que decirlo también, porque nosotros somos un pueblo con autonomía y las decisiones que hoy han tomado estas comunidades, a las cuales se van a sumar muchas otras comunidades que están afectadas,
sí,
y que piensan que no tienen elementos para rebatir esto, están equivocados. El Estado tiene que respetar nuestros territorios. No es cierto que nosotros tengamos que ceder frente al código minero. Y esto es la política minera es una política de nación y de la provincia. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacernos fuerte para que nuestro territorio, que puede ser nuestro y puede ser comunitario, pero que la actividad minera va a afectar a toda la zona, a toda la población, mapuche o no mapuche, ahí estamos todos en peligro. Entonces, me parece que hay una responsabilidad mucho más colectiva en defender el territorio, y esto, bueno, nosotros lo estamos impulsando en un área que recién ahora tiene el inicio, que es la zona andina, cuando sabemos que en la zona sur está atravesada ya por la megaminería, ¿no? Entonces, la decisión que han tenido estos loncos, el lonco de Ñorquín, con la comunidad, porque son todas comunidades grandes,
Sí.
En la comunidad de Blancura hay como 90 familias, ajá, otras tantas en Quilquinillo de Limay, ciento y pico la comunidad Ancalao, cerca de Ñorquínco, ¿no? Entonces, donde hay una definición en torno a la espiritualidad de nuestro pueblo, a la cosmovisión de nuestro pueblo, y que tiene que ver con la otra decisión que se tomó ahí. En los próximos 20 días va a haber un guillipún que se va a levantar en ese lugar,
sí,
porque también entendemos que esas son nuestras formas, ¿no? Y bueno, hoy la decisión ha sido no permitirle cerrarle las tranqueras a la empresa minera. Vamos a notificarle esto a la Dirección de Minería. En las próximas semanas se van a sumar otras comunidades que están en la línea sur y que están desprotegidas frente al proceso minero. Se sienten desprotegidas, pero sí, los avala el derecho. Sí. Nosotros, en principio, hay un elemento que se llama lo de la autonomía comunitaria. Y el Estado no puede entrar a nuestro territorio a hacer lo que quiera. Por más código minero que exista, el código minero, insisto, no está por encima del derecho indígena.
Y por otro lado, hay un discurso armado, bien pensado, contrapone el tipo de pensamiento que tiene gran parte del pueblo mapuche, y dice, se están oponiendo a que tengamos otras tecnologías, que seamos un país más avanzado, tururú, 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 ¿no? Por otro lado, ustedes dicen, si se tocan algunos sectores de nuestro territorio, se desbalancean las energías y se dan, la discusión de dos mundos. Esta discusión de dos mundos es la que se viene repitiendo en distintos lugares de nuestro país y de nuestra América Latina en general.
Bueno, yo plantearía otra definición. La campaña del desierto se produjo acá, en la Patagonia, en Jacobasi, ahí en Mencué, en Blancura, hace 140 años, y la policía fronteriza actuó hasta el año 1938. ¿No? Durante todo este tiempo, que ha sido de periodos democráticos, gobiernos militares, el Estado, como nación, la Argentina, la provincia de Río Negro, que es un Estado mucho más joven, tiene 70 y pico de años,
sí,
no ha reparado nunca lo que hemos vivido, un genocidio.
Sí.
¿No? En definitiva, esa está la discusión, si el progreso puede avalar todo.
Sí, sí, sí.
Ahí mismo estaba la comunidad de Pilquinillo del Limay. La comunidad de Pilquinillo del Limay no está dispuesta a sufrir otro despojo como el que sufrió cuando primero las corrieron cuando llegó la estancia inglesa. Después lo volvieron a correr y reubicar cuando llenaron la represa.
Sí.
Hoy, a 50 años de que se llenó esa represa, no tiene luz eléctrica de red.
Sí. ¿No? Pegado hoy, al lugar que está generando gran parte de la energía al país, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Entonces, todos hablan del progreso, pero desde una perspectiva que a nosotros nunca nos toca.
Claro, claro. Ahí va, ahí va.
Y bueno, entonces, nosotros no decimos que es una definición exclusiva de las comunidades. Es un debate social. Uh-huh. Si en Comayo no había agua en el verano, en los barrios de Comayo no había agua. Uh-huh. Y pasa lo mismo en otros pueblos. Hay el agua es un recurso escaso y es lo primero que lleva la minera.
Sí.
Porque usa millones y millones de litros de agua para separar el material. Bueno, debatamos si queremos morir de sed, porque empresas de mineras de oro ya hubo en la región, ¿eh?
Sí, sí, seguro.
Y Mina Ángela, uh-huh, lo podemos ver ahí cerquita.
Claro ejemplo.
¿Cuántos millonarios hay? Uh-huh. Bueno, pensemos un poco cuál es la dinámica. Y este sí creo que es un debate social. Uh-huh. No, no es solo de las comunidades, es un debate de la sociedad. Es decir, este territorio que hoy habitamos ha vivido siempre de la producción agrícola ganadera, con mayor, menor, con problemas de sequía, las grandes nevadas y ceniza, digo, pero de ahí a cambiar diametralmente un proceso que nosotros, las comunidades, no estamos dispuestos por una cuestión de filosofía, de cosmovisión, de entender cómo funciona el mundo y que eso tiene que ser respetado porque es un derecho constitucional. El derecho a la consulta libre, previa e informada está redactado en la Constitución. Está hablando de respetar los territorios comunitarios. Bueno, eso no está pasando hoy. Lo que nosotros venimos diciendo, si no hay consulta, el gobierno no puede otorgar permiso de cateo en territorios que no le corresponden. ¿Le gustará o no le gustará? Ese no es un problema nuestro.
Seguro.
Nosotros defendemos el derecho de las comunidades. Y si ahí están las comunidades, están los pobladores dispersos y no quieren explotar la minera porque están sabiendo qué es lo que va a pasar, porque esa también es la voz de la experiencia, ¿eh? Uh-huh. Ya hemos visto esos cuentos, los espejitos de colores que siempre nos venden.
Sí, sí, eso
bueno,
está claro.
Nosotros estamos defendiendo el territorio porque entendemos que no se puede llevar adelante un proceso donde se dinamite, se rompa todo un cerro para sacarle oro. A ese cerro nosotros le hacemos guillipún, uh-huh, no le permitimos la minería.